Ok, entonces esta es la entrevista tuya, hoy marzo de Eduardo Rosero en la prisión federal de Homestead, de marzo 18-35. La primera pregunta que te voy a hacer, ¿qué opinas de la persecución del FBI contra ti y contra todos los que luchan con las armas por la libertad de Cuba?
Bueno, eso no es más que el resultado del pacto Kennedy-Khrushchev en busca del exterminio de los militares, de la militante casi beligerante del exilio y de los combatientes que se han dedicado a la liberación de nuestra patria.
Uh-huh. ¿Y cuál fue tu envolvimiento en la cuestión de Centroamérica, Eduardo?
Bueno, mi envolvimiento en las cuestiones de Centroamérica, últimamente yo participé con grupos de inteligencia de diferentes países en Centroamérica, y de eso inclusive el gobierno norteamericano tiene conocimientos de ellos, y precisamente ellos se trataron por todos los medios y tratando de que yo no tenga ningún tipo de diálogo público a ese tipo de situación que ellos conocieron a través de otras personas que facilitaron datos, y aparte de eso fue parte de la vigilancia que ellos me tuvieron sometido mucho antes de la cuestión del gran jurado y demás.
O sea, que a ellos no les conviene que tú digas eso a la prensa.
No, indiscutiblemente que no, es una de las cosas que ellos están siempre tratando de ponerme un gag en, sí, en unas trabas en el juicio, no me por eso muchas veces. Sí. Y ese es el problema que se encuentra en mi abogado muchas veces, se encontró ahora el señor San Pedro, donde el juez le prohibió que se hablase de las cuestiones de inteligencia Centroamérica, envolvimiento de la CIA y demás, referente al caso mío.
¿El juez se lo prohibió al abogado tuyo?
Se lo prohibió.
Bueno, pero ya se supone que este es un país libre.
Se supone que sea, sí, un país libre, pero todo el mundo, que las personas que fueron a juicio se dieron cuenta de que este juicio mío, como el anterior, ha sido un juicio vicioso. Se me llevó atado de pies y manos prácticamente, donde yo no he tenido derecho a defenderme en ningún aspecto, donde a mí no se me limitó la defensa prácticamente nula, y no se me ha dejado hablar absolutamente de nada, y cosas que me de ayuda en cuanto al caso mío.
Sí, o sea, el juicio estilo país comunista, ¿no?
Prácticamente, sí. Es increíble, pero así ha sido. Completamente una cosa que fuera de lo común. El caso mío ha sido un caso muy 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 raro. Tiene su lógica y tiene todo tiene su motivo, teniendo esa consideración de que precisamente a raíz de yo haber sido sentenciado en Nueva York en septiembre del año pasado, cuando se retiraron, firmó el pacto con los norteamericanos para la devolución de los compatriotas del Mariel, le dio las gracias, y ahí está el artículo que se nos fue enviado también aquí. Aparte de eso, yo escuché no se sabe todavía prácticamente cómo, escuché parte de las declaraciones del tirano, y entonces, entre una de las cosas, le da las gracias al gobierno norteamericano porque le garantizaba ya el exterminio de los grupos en los Estados Unidos, que bombardeaban sus embajadas y ejecutaban sus diplomáticos en las Naciones Unidas y demás. Y que recientemente, el mes anterior, había sido capturado y condenado a un terrorista cabecilla de una organización, y no me mencionó con nombre y apellido, pero se sabía que era yo. Y él estaba muy contento por todo lo que estaba sucediendo, y ya pudimos ver subsecuentemente que
es parte del pacto.
El pacto que se venía llevando a cabo en contra de lo que estamos luchando, de la beligerancia cubana.
Pero eso ya viene desde lo que tú dices, el pacto con el Khrushchev.
Viene desde el pacto que es el Khrushchev.
Sí, ya viene de hace tiempo.
Hay muchos intereses que lo han tratado de confundirnos a nosotros y que eso no saque a la luz pública, pero es verdad, es un hecho ahí. Las cárceles de los Estados Unidos, México y Venezuela están preñadas de nuestros presos y están los hechos ahí.
Otra pregunta que te tengo es, quisiera que nos dijeras algo sobre el delator Justo Rodríguez, que testificó contra ti en el juicio.
Bueno, el señor Justo Rodríguez sorprendió a muchas personas, inclusive a mí también, porque lo usó de la amistad, esa confianza que se le tuvo a él en el aspecto de que a uno lo conoció a él pasando trabajo y le ayudó a conseguir trabajo que lo había acabado de perder.
¿Cuándo llegó de Cuba él?
Vino de C***, creo que fue en el 76, creo, en el 78.
En el 78, con los presos políticos.
Sí, una llegada de esos, los presos políticos, cuando la cuestión de los dialogueros, él vino para acá en la gestión de esa. Y aquí yo lo conocía, me fue presentado por otras personas y como un preso político, y bueno, pues se le dio la mano en ese aspecto, que él estaba sin trabajo y demás, y entonces pues se fue infiltrando y todos hemos podido conocer qué sucedió después, que se me quedó un doble agente comunista y...
O sea, que salió de Cuba como agente de Castro.
Todo el tiempo, sí.
Todo el tiempo lo fue.
Ese fue lo que precisamente en el juicio se le sacó una serie de cosas que lo ha... prácticamente con la cosa de Cuba, y se puso muy nervioso y prácticamente histérico en cuando él estaba testificando, y mi abogado hizo un buen trabajo en ese aspecto. Y otros compatriotas que se le nos ayudaron en cuanto a la inteligencia y buscar los datos, que por desgracia nosotros no pudimos antes, el señor Justo Rodríguez. Y de él también pues se dice, no, yo vi los papeles también, que el persona que dio el lugar exacto donde yo estaba, y por consiguiente pues llegó a la FBI al lugar donde yo me encontraba.
Sí, y dicen también que cobró dinero para justificar contra ti, que el FBI le pagó.
Eso es lo que se rumora afuera en la calle, de que él recibió $50,000 por venderme a mí, por delatarme a mí en ese aspecto.
Pero eso que no tiene seguridad.
Y personalmente no tengo conocimiento de eso, es lo que se rumora en la calle, lo que la gente comenta y demás. Honestamente eso es lo que yo puedo decir.
Arcela, un hermano hijo declaró al Miami Herald que las ideas del CIP no concordaban con el terrorismo desatado por Omega 7. ¿Qué te opinas de esas declaraciones de él?
Bueno, en primer lugar, son declaraciones dignas de apóstata y falso galimatías que se han utilizado, usando el pretexto de la no violencia, un método usado por muchos pseudo líderes del exilio, que rodea el combate y la violencia justa y necesaria, que es la única forma de lograr la liberación de nuestra patria. Una opinión muy particular de él y muy propia del señor Ubermato.
Sin embargo, lo que es una contradicción, que si el Mato perteneció al movimiento 26 de julio, que desató en Cuba una ola de terrorismo y de bombas cuando el régimen de Batista, que a los que luchan con esos mismos métodos contra los comunistas.
Bueno, sí, es una contradicción, pero quizás será porque ahora no concuerdan sus intereses ni con los intereses que se oponen a la liberación de nuestra patria. Tiene su lógica.
Sí. ¿Por qué crees que en ese artículo Mato hijo no mencionó a Eduardo Ochoa, que es miembro del CIT, que está encarcelado ahora por desacato criminal ante un gran jurado, y a quien se dice el FBI a quien el FBI señala como proveedor de explosivos para Omega 7, y sin embargo él no lo menciona?
Bueno, esa pregunta solamente él le podrá dar respuesta. Hay muchas incógnitas en este y de compatriota Ochoa, pues no sé, no puedo lastimar de algún tipo de declaración de parte mía. Supongo que miembro del CIP, pues Hugo Mato estará tratando de protegerlo a él, como es lógico.
Y por eso no lo menciona.
Sí.
Eduardo, ¿quieres contarnos algo sobre todo este proceso en contra tuya?
Bueno, empezando desde que prácticamente fui al gran jurado, que fue donde comenzó todo, precisamente me encontré con una serie de cosas que no estaban supuestas a ser de conocimiento de las autoridades federales, de las personas que estaban llevando el gran jurado. Subsecuentemente después me di cuenta que el señor Justo Rodríguez, como dicho anteriormente, pues él poseía una serie de datos, una serie de... y él las estuvo pasando precisamente al FBI, con el cual estaba sosteniendo relaciones ya de dos a tres meses antes de que yo fuese a gran jurado, y el resto de los otros compatriotas de otras organizaciones, concurrirse también a ante Gran Jurado. A partir de esa fecha, pues ya yo me di cuenta que yo estaba, había sido marcado, y ya no había otro más remedio ya que seguir para adelante con lo que había. Ya pues después de eso, pues al poco tiempo yo me vi forzado a ir a clandestinaje, y subsecuentemente pues la misma persona me entregó. Se han cometido una cantidad de justicia muy grande y violaciones de legales que no tienen paralelos en la historia de los Estados, de los Estados Unidos. Y conmigo se han cometido una cantidad de abusos y cosas tremendas, que únicamente eso era más que se ve en comunistas o en los países de regímenes totalitarios.
Pero sin embargo, yo no he leído nada en la prensa local de eso.
Bueno, muchas veces cuando, y todo está puesto en récord, cuando yo he ido a las vistas de, a las vistas mías, en los juicios, pues yo siempre he hecho, he acusado todas las violaciones de las cuales estoy siendo objeto y la forma que se me ha estado tratando. Desgraciadamente la conspiración está muy grande, es vasta, y entonces los intereses son muy grandes, y todo callar.
¿Y la prensa no publica?
Y la parte de eso, la prensa que publica es una prensa controlada por ellos y una prensa enemiga de la liberación de nuestra patria. Es por eso que lo único que sale siempre es todo en contra nuestra, y todo lo que nos hace daño. Y nada de lo que nos puede ayudar a nosotros jamás que salga nada.
Eso no lo publican, ¿no?
No, eso jamás saldrá. Eso únicamente los periódicos nuestros son los que han llevado, nos han estado haciendo justicia en los procesos estos. Menos yo, pues siempre lo hemos contado con todos nuestros buenos periodistas, en nuestros buenos periódicos pequeños del exilio, que siempre han estado valientemente ayudándonos y, sí, sí. Prácticamente estos grandes monopolios que distorsionan la noticia y la verdad de las situaciones.
Sí, y ustedes van a apelar. ¿Qué pasa con la apelación tuya de Miguel?
Bueno, continuando con el proceso, el caso mío no ha llegado prácticamente. Yo no tuve ningún tipo de defensa ya porque la defensa mía fue entregada, he sido acusado en varias ocasiones, pero ha habido miedo. El problema es que Eduardo Rosena es una bola de fuego, y todo el que se arrima a mí pues corre un riesgo muy grande. Hay muchos intereses que están necesitados de la destrucción mía, porque he sido puesto en esta situación difícil, y por eso ha sucedido todo lo que ha sucedido en este aspecto. Sí, se han planteado las cuestiones de, una vez perdidas los juicios míos, claro, nadie puede ganar un juicio de la forma que he ido yo a ellos. No he tenido una defensa adecuada, ha sido entregada prácticamente, he ido atado de pies y manos en cuanto a poder defenderme en el orden legal. Me ha sido cortado todo prácticamente. Afuera pues se ha implantado un terror terrible contra todos los y cualquier tipo de elemento que te pueda ayudarme en la lucha esta desigual que vengo desarrollando yo, al igual que otros compatriotas que están pasando por la misma situación. Sucede que así no hay forma de ganar un juicio. Los juicios están viciados y están fuera del control nuestro en todo momento. Las apelaciones sí, estamos tratando de hacer eso, pero el factor económico influye. Inclusive desde el principio las propias defensas mías. El caso mío se recogió un poco de dinero al principio y vinieron una serie de personas malas intencionadas y hicieron mal uso del dinero y los estafaron el dinero.
¿Sí?
Yo estoy dentro y yo no sé lo que está sucediendo fuera, y se han aprovechado de esas situaciones y se ha perdido ese dinero al principio.
¿Pero ese dinero que se recogió no llegó a tus manos, a tu defensa?
No, ese dinero se vieron unos abogados, hicieron un paripé ahí, y de acuerdo con el gobierno se perdió el dinero prácticamente en su pobre amago de defensa, que prácticamente no llegó a nada. Simplemente cogieron el dinero que se ponía de retainer y se desaparecía. Entonces afuera, como el gobierno federal, el FBI, en definitiva, ha desatado una campaña de terror en contra de los compatriotas, en contra de los compañeros que están alrededor mío, en contra de mi familia, en contra de todas las amistades y demás, pues el terror y el pánico es muy grande. Entonces no reclaman nada. Uh-huh. Inclusive yo he hecho las acusaciones públicas en varias ocasiones, en periódicos, en la televisión. Donde único existe positivamente todo porque los puestos ricos, menos que lo hayan borrado, son así en las cortes. Uh-huh. Y he atacado a una serie de personas por nombre y apellido, diciendo lo que ha sucedido con las cuestiones económicas.
¿Te quiero volver a decir esos nombres a ti? Para publicarlo.
Bueno, mira, por ejemplo, el señor Goldberg en Nueva York, cuando empezó la defensa mía, se le dieron $12,000 sin consentimiento mío, y sabiendo él que mi defensa, que él iba a ser rechazado como abogado mío por conflictos de intereses. Él lo sabía y prácticamente él hizo...
¿Y a ti te cogió dinero?
Cogió dinero y no quiso devolverlo.
¿No quiso devolverlo?
No, y el señor Aguilar, que también usó parte de otro esfuerzo que se hizo, cogió cerca de $8,000 y pues después terminó siendo pagado por el gobierno. Anteriormente el que cogió el caso por él fue el señor Horta, el cual se le dieron $15,000. Él dio, se quedó con $10,000 que nunca devolvió para atrás, entonces los otros $5,000 se los pasó a Aguilar, más $3,000 que hicieron, que le dieron a los compatriotas de la Liga de Nueva York, de New Jersey, uh-huh. Son los $8,000 que se le dio al señor Aguilar.
Y el primer nombre que me dijiste es Goldberg.
Uh-huh. De eso hay mucho, todo el mundo, lo que pasa es que nadie quiere hablar de eso porque enfrentarse a esa situación.
Uh-huh.
Los dineros se perdieron, entonces me vi forzado a inclusive a renunciar a la... al principio cuando se puso la apelación, la fianza, empezaron a subirme demasiado la fianza y yo renuncié a ella porque era un abuso lo que estaban haciendo ya. Y parte de la fianza esa pues se utilizó para pagar los abogados. Entonces, todo el jueguito del gobierno, que era simplemente saquear y vaciar los bolsillos del exilio, de las ligas, de los compatriotas que estaban dando el dinero, pues entonces yo dije, bueno, pues acabó esto ya, y que me desean ellos mismos lo que tengan que pagar la mía.
Uh-huh.
De nuevo, eso me condena a mí porque me ponen las manos de ellos. Me limita demasiado a todo. Y así fue. Y entonces las personas que vinieron después de defender el caso mío, el señor Aguilar y demás, yo lo acuso públicamente. Ellos me entregaron el caso mío. Yo era pobrísima en ese aspecto. Tuve que pelear más con ellos que con el fiscal prácticamente. Porque era todo el tiempo tratando de que yo me entregase. Yo, desde el principio, todo el mundo sabe que yo jamás he querido hacer pacto de ningún tipo de deal con el gobierno. Y que mi posición es una posición vertical y que siempre me he mantenido firme y que lo mío es lucha continua contra ellos. Y por eso los estoy llevando hasta estos instantes, hasta a fajarse conmigo las cortes.
Uh-huh.
Sucedió después que, como dije anteriormente, se perdió el caso en Nueva York en condiciones bastante extrañas, puesto que duró 36 horas que el jurado se pusiese de acuerdo y... De acuerdo a las versiones de las personas que estaban presentes ahí y decían que todo estaba a favor de mí, y de acuerdo al nerviosismo que tenía tanto el FBI como el fiscal, el mismo juez y una serie de funcionarios de esto, ellos estaban muy nerviosos porque el jurado no se ponía de acuerdo cuando yo, en sus cálculos, ellos daban por ahí, por sentado, de que yo iba a ser culpable en la cuestión de una hora, dos horas, todo reventar. Y al ver la extensión de tiempo, pues se pusieron todos muy nerviosos.
Uh-huh.
Y sucedió que el sábado aquel, en cuestión de una hora o dos, se decidió misteriosamente mi suerte de un momento para otro así. Y eso me convenció a mí. Aparte de eso, yo había dicho a mi familia y a los compatriotas que estaban presentes ahí que no se hicieran ilusiones, puesto que a mí tenía que darme culpable de todas maneras, porque esto era parte del pacto, parte del diálogo el secreto que se viene llevando a cabo con Cuba.
Uh-huh.
Y que el gobierno americano prometido con el gobierno cubano a que yo fuese hallado culpable de todas maneras, porque eso es lo que hay en secreto por debajo de la mesa aquí, la destrucción, el descabezamiento de lo que es la lucha y la beligerancia en el exilio, y lo hemos ido cumpliendo a través de todo ese tiempo. Ahora, en este otro proceso del caso que acabo de perder aquí en Miami, pasó lo mismo. Todas las mociones las perdí, igual que las perdí en Nueva York. Prácticamente no me dejó pasar nada. El abogado me abrió la boca, lo mandaban a callar, y el fiscal, pues todas las objeciones del fiscal las fueron aceptadas y todas las nuestras fueron denegadas. Eso fue prácticamente lo que son míos desde el principio hasta el final, hasta que termine, yo lo he llamado un circo romano. Siempre ha sido así, siempre será así. Ahora, yo estoy supuesto a ir a sentencia el 22 de este mes, y ya el juez, ya están arbitrariamente de que no se me sentencia, esperando que pase el otro juicio, para que seamos juntos los dos. Una cosa que no tiene lógica, nunca ha pasado así. Yo estoy indefenso en la situación que me encuentro. Yo la única posición que tengo es que sigo fajado y sigo peleando. Vertical en mis principios y sé la responsabilidad que tengo para con mi patria, para con mi pueblo, para con mis compatriotas. Y no tengo otra alternativa que seguir, además por principios propios, seguir las condiciones que estoy yo fajado de frente contra el gobierno este, que desgraciadamente uno pensaba que tenían ahí un aliado y nos ha resultado peor que lo que ha pasado.
Que lo que teníamos antes.
Sí, me lo dice. Entonces, pues, aquí me tiene esperando la situación hasta ahora. Ya me comienza el próximo juicio ahora. Tengo que ir a concurrir mañana para empezar el pre-trial del próximo juicio que tengo ahora aquí.
¿Y el próximo juicio? ¿Cuáles son las acusaciones ahora del próximo juicio?
En este juicio tengo 31 cargos. Estas son las voladuras de la Embajada de México, de Venezuela, a Agua, Padrón, Paradise, Réplica y algunas otras misceláneas más que ellos pongan por ahí, como siempre sacan.
Uh-huh.
Eso es lo que hay en esta hora. Y ya me dijeron que hay alrededor de 60 y pico testigos para testificar en contra de ella. Y como siempre han tratado de haber sido más que culpable de un par de cargos, algo de eso, yo dije que no, que yo no me hago culpable de nada y que conmigo hay que pelear las cortes ahí. Este es el campo de desgraciadamente me han forzado a mí a hacer acto de presencia. En contra de voluntad, como es lógico.
Sí. Y después de esto, usted piensa apelar, ¿no?
Sí, inmediatamente que esto suceda, pues va a perder el juicio.
La sentencia.
Correcto, la sentencia.
Uh-huh.
Cuando se termine esto, me están esperando ya, que me están esperando otro juicio en Nueva Jersey.
¿Otro mes?
Sí, en Nueva Jersey me está esperando otro juicio. Y como ellos me lo dijeron una vez a mí, si no te pegas a la voluntad nuestra, si no accedes a cooperar con nosotros, pues... te haremos la vida imposible a ti y a tu familia y jamás te daremos un segundo de respiro. Te estaremos de un estado a otro para juzgarte y para mantenerte en este tipo de encarcelado hasta que nosotros logremos romperte el espíritu tuyo y accedas a cooperar con nosotros. Y yo le dije que podía empezar cuando quisiera, pero que yo jamás lo darían ellos de mí, que yo me doblegase ante la injusticia de ellos, ante las presiones que ellos han estado poniendo sobre mí, sobre mi familia. Y también pues me están amenazando con los cargos estatales.
Uh-huh.
Se han estado cometiendo muchas violaciones en cuanto a esto mismo que hemos estado hablando, de las cuestiones de ellos tener acceso a la prensa. Ellos tienen un pánico muy grande que yo hable con la prensa y incluso... el primer juicio no había trataron de que inclusive legalmente yo no tuviese acceso a la prensa. Yo me opuse eso en la corte y le hice un challenge a juez y al fiscal, e inclusive el abogado que tenía en aquel momento, que era Horta, estaban de acuerdo en que yo no tuviese acceso a la prensa. Yo le dije que no, que yo quería que la gente nuestra, la prensa, supiese lo que estaba pasando, además que es un derecho mío.
Uh-huh.
Expresar la
el lado tuyo de la historia, claro.
Correcto, ya que es un derecho de la Constitución y que yo apelaba a ese derecho. Entonces me lo dieron con una serie de vetos en los cuales tenía que estar presente el abogado y cualquier cosa que yo dijese, pues... podría ser usada contra mí, pero eso tengo que tener mucho cuidado cuando hablo, porque es que yo precisamente estaba esperando un error para poderme precisamente atacarme después de lo que yo hable.
Uh-huh.
Es por eso que tengo que ser cauteloso en este aspecto.
Bueno, Eduardo, ¿tienes algo más que decirme?
gracias a ti, dar las gracias, sí,
gracias a ti,
porque siempre se han estado preocupando por las cuestiones nuestras y siempre estamos preocupados por las cuestiones de la liberación de nuestra patria, y ustedes siempre han sido un baluarte importantísimo nuestro en lucha por la liberación de nuestra patria y contra el comunismo.
Muchas gracias.
Y estoy muy orgulloso de ustedes, yo siempre he estado muy pendiente de los periódicos y los espero mucho, con muchas ansias, ya que estando aquí...
Pues, tú recibes nuestro periódico, ¿verdad? ¿Tú recibes nuestro periódico?
Sí, sí, sí. Nunca he dejado de recibirlo. Ajá. Menos mal que ha sido una de las pocas cosas que ellos han tratado de... o sea, no han podido quitarme yo a mí. Por lo demás me han quitado bastantes cosas a mí. El correo me lo... bastante, me lo prohíben bastante, el acceso a libros y demás cosas. Pero parece que las revistas, los periódicos que vienen ya... timbrado la forma que viene, ya pues ellos tienen miedo a la militancia, entonces no quieren caer en un fuego cruzado entre ese tipo de situación.
Bueno, quiero también darle las gracias por concedernos esta entrevista y vamos a ver todo lo que podamos hacer.
Bueno, para mí ha sido un placer, y siento no haber sido, no haberlo podido hacer antes. Lo único que pido tanto al exilio como a la militancia nuestra, que sigamos unidos todos y estemos conscientes del momento actual en que estamos viviendo, que en Cuba puede suceder algo en cualquier momento, porque se han dejado a través de esfuerzos anteriores, hay cosas que están caminando, y precisamente esa fue una de las teorías que el gobierno trató de desbaratar. Ellos temen que esta conspiración es muy vasta y es imposible explicar por teléfono en estos momentos el alcance que tiene esto. Hay mucha información que yo poseo, mucha cosa delicada que no puede ser transmitida de esta forma. Ellos temen porque se sabe que en Cuba en cualquier momento sucede algo, y precisamente una de las cosas que ellos están evitando es que los combatientes que han estado luchando durante tantos años en contra del comunismo sean los que cojan las riendas del poder en Cuba y, como se llama, y puedan el día de mañana encauzar la patria, la nueva patria, en los verdaderos cauces que nosotros y la patria necesita que sean causadas. Así que cuando digo las riendas, ellos, porque lo estoy diciendo, porque han habido comentarios precisamente del... no estoy muy al tanto de lo que sucedió, pero sí creo que ha habido comentarios de eso, de que el gobierno está muy de acuerdo que las riendas de la lucha y las riendas del destino de nuestra patria precisamente descansen las manos de los que en verdad le pertenecen, a los que se han sacrificado, de los que están luchando de verdad, y todos lo han dado por el sagrado deber de defender nuestra patria. Eso es todo, Raquel. ¿Qué más te puedo decir?
Eduardo, vuelvo a darte las gracias y vamos a ver lo que se puede hacer.
Ok, bueno.
Por favor, tuyo.
Bueno, un abrazo a todos ustedes.
Gracias.
Y a todos los compatriotas del exilio.
Gracias.
Ok, hasta luego, Raquel.
Adiós, papá.